Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y siete minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, que ha empezado a las 11:30, que ha sido un tramo final de tiempo de juego prácticamente, para contarles el empate del Celta con el Atleti, 1-1. Antes el Valencia le había ganado al Valladolid, 2-1. Y en segunda ha ganado el Cádiz, que puede subir este fin de semana 0-1 en Almendralejo. Antes Fuenlabrada 1, Racing 0 y Mirandés 1, Elche 0. Y de fútbol internacional, lo más destacado, la victoria del Milán sobre la Juve 4-2, cuando ganaba 0-2 la Juventus. Con goles de Rabiot y de Cristiano, el Milán le ha dado la vuelta al partido de manera contundente. 4-2 en Italia. Ha habido otro lío, Evangelio, que sí. Tiene por medio a un español.
En el Lecce 2, Lazio 1, en el tiempo de descuento, vienen jugando tres españoles en la Lazio y viene haciéndolo bastante bien en el centro de la zaga Patrick, que en el origen de su carrera era lateral, ahora está jugando de central, se le ha ido la pinza. Directamente, porque lo están diciendo también así todos los medios italianos, porque en el descuento estaba protestando Donati, su rival, una cosa, y tenía el brazo de Donati izquierdo delante y le ha metido un mordisco. Le ha mordido el brazo. Entonces, alguien se lo ha dicho al árbitro, se lo han dicho los jugadores al árbitro, el árbitro ha consultado con el VAR y le han expulsado, evidentemente. Pero, claro, es que en ese momento se le ha cruzado el cable y Patrick, que insisto, es un buen defensor y que estaba siendo titular indiscutible en la Lazio, se le ha ido a la cabeza y ha terminado expulsado.
¿Morder qué puede ser? ¿Cuatro partidos, Pedro, más o menos?
Pues no sé, pero sí. Es una cosa muy grave. ¿Eh?
Sí.
No sé cómo serán las cosas en...
Que se llegan a Luis Suárez.
Allí, pero...
Tres meses, pero...
Bueno, era un mundial, era otra...
Sí, era otra... Yo creo que aquí, si le meten una agresión, tal, no sé qué, sí, mínimo cuatro, vamos.
Quedan siete partidos.
No, claro, no sé cómo está la legislación allí, pero...
A ver si vuelve a jugar,
aquí
¿eh?
Sería una agresión de 4-12.
De 4-12 y le meterían entre 4 y 6, más o menos, ¿no? ¿Sí?
Yo creo que 4 serían pocos.
4 serían pocos.
Quedan 7,
que
igual sí, no vuelve
mordisco,
a jugar.
Es que es muy desagradable.
Igual
es
que no juega más.
Yo creo que a Suárez fueron más.
Ya, bueno, sí.
Yo creo que a Suárez fueron 4 o 5 meses.
Sí. Bueno, está Lama, ya la han oído. Está Senabre, ya la han oído. Gato, Elías y Tomás Guas para comentar este partidazo que tiene muchas noticias y que mañana va a tener bastantes noticias. Una de ellas, Guas, puede ser el descenso del Español. En el día de mañana, que no sé si te dice algo o para ti, como esto es una cosa anunciada desde hace semanas, no te afecta demasiado que sea en el Camp Nou mañana.
No, o puede haber otro tamudazo que no contempla a nadie. Pues, ¿qué hicieron esto? Hay que jugar el partido a ver qué pasa. No, a mí no me afecta absolutamente. Digo lo que dije el otro día, Lama se cachondeaba de mí. 25 años esperando, gritando a segunda y cuando se produce no hay nadie en el campo. Es justicia poética. Es que, a ver si me entiendes, ni si el Español empata le quita la Liga al Barça, porque la habrá perdido por otro lado, ni el Español va a descender al Camp Nou. Ha sido una temporada absolutamente lamentable en todos los aspectos.
Además, desde que empezó, ¿eh?
La salida de Rubí. Bueno, escúchame, me decía hoy un amigo, un buen perico, 4 entrenadores han ganado 5 partidos. Puede ser histórico, ¿eh? Yo no sé si esto habría, Pedro, mirarlo. Pero claro, que 4 entrenadores ganen 5 partidos.
En toda la temporada, ¿eh? En toda la temporada del Español.
Sí, no, es tremendo.
No, pues pero ¿cómo que no puede ser histórico? No, ya te digo yo que no lo es, porque el peor equipo de primera fue el Sporting de la 96-97.
Y ese Sporting tuvo, creo que 5 entrenadores, entrenadores y ganó 3.
Y ganó 3, o sea que...
Pues mira, el
Sporting de la 96-97 es imbatible.
Es muy, muy, muy difícil.
Muy difícil medalla, de batir.
Medalla de plata, pero es que no me acordaba de que era Sporting, pero me refiero que es una cosa que es a un partido 0,2 por entrenador.
Sí, sí, tal cual. Bueno, vamos a hablar un poco del VAR, que es que es un tema que no habíamos tocado todavía este año.
Pero si no ha jugado el Madrid.
No ha jugado el Madrid, pero...
Espérate el viernes.
Pero mañana va a jugar el Barça. Y hoy han hablado del VAR otra vez Bartomeu y otra vez Quique Setién. El presidente del Barça ha hablado en RAC1 y en Catalunya Radio. Próximamente lo hará en la cadena COPE, eso espero, según dijo ayer Josep Vives. Y
en Agro Popular.
Y Setién, pues no te extrañe. Y Setién ha hablado en rueda de prensa. Pendiente del presidente Oliveros. Manolo, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Juanma?
Pendiente de Setién, Elena Condis. Hola, Elena, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, empezamos por el presidente. Oli, ¿cómo estaba hoy el presidente? ¿Era mensaje duro como el del otro día después del partido de Villarreal o va suavizando un poco el mensaje?
Bueno, he estado una hora en cada radio, primero a las 9 de la mañana en RAC1 y después a partir de las 10 y pocos minutos he estado en Catalunya Radio, no han dado muchos metros porque están en la diagonal y bueno, además del VAR y de todo eso, no ha mencionado el nombre del Real Madrid, siempre diciendo que ellos son partidarios, como te decía también ayer, Josep Pives, de esta tecnología, pero que no se aplica últimamente con los criterios ecuánimes que ellos pensaban. Ha hablado también de nombres propios y además de Leo Messi, del que dice que están obligados a renovarle y que acabará su carrera aquí. Sobre Setién ha dicho que continuará la temporada que viene, aunque los entrenadores están pendientes de los resultados. Acerca de Lautaro dice que no estamos para fichar a nadie, no lo tenemos marcado en el calendario. Y sobre Neymar, que es poco probable que venga Neymar dada la situación del mercado. No descarta para el baloncesto que llegue Pau Gasol. Cree que el Barça-Nápoles se jugará en el Camp Nou a puerta cerrada. Y de la auditoría ha venido a resaltar que no ha habido corrupción, según dicen los auditores, que no hubo órdenes de difamar desde el club a través de las redes. Sí ha dicho, como avanzamos en Deportes Cope, que su asesor de la presidencia, Mas Ferrer, dejó de trabajar porque él quiso, pero que sigue cobrando. Es, bueno, una figura extraordinaria.
Esta es una medida que en España probablemente sea la más admirada. Es decir, el que cobra sin trabajar. O sea, es una figura realmente...
Y además porque lo pide él. Presidente, dejo de trabajar.
Y dice, no te preocupes, mientras vaya a la auditoría que te seguimos pagando.
A diferencia de la compliance officer, que es Noelia Romero, que esa se la cargaron.
Que hoy ha hecho un comunicado, por cierto.
Tremendo.
De sueldo y de empleo.
Sí.
Exactamente.
Eso solo, perdóname un segundo muy rápido, solo puede pasar en el fútbol.
Sí.
No hay ninguna actividad en el mundo.
Te voy a decir otra.
¿Cuál?
La política.
Sí.
Bueno, pero
sí,
joder,
sí.
Chico,
la política también.
No ir a trabajar, no trabajar y que te sigan pagando.
Sí
hombre.
Yo me enojo mucho.
Y en varios ámbitos. Y en varios
clientes del IBEX 35 que dejan la compañía.
Por cierto, que parece que no pisa el club, naturalmente, porque quiso dejar de trabajar, pero se le ha visto. Me han mandado unas fotografías y un vídeo. Que se han difundido a través de las redes sociales. Me ha mandado esas fotografías Víctor Navarro del pasado viernes en una cafetería en Josep Tarradellas con Nicaragua, a Mas Ferrer y a Bartomeu, que seguramente estarían preparando un poco cómo iba el tema de la auditoría de este.
¿Y del VAR qué ha dicho? ¿Qué ha dicho del VAR?
Desde luego insiste con el tema del VAR, con ese criterio que no está de acuerdo.
Nosotros somos un club.
Somos un club y yo personalmente estoy muy a favor del VAR. En este caso, yo he dicho y vuelvo a repetirlo que la aplicación del VAR actualmente no es del todo ecuánime. Desde el post-COVID hay muchas decisiones que ha tomado el VAR que siempre han favorecido a los mismos y han perjudicado a otros clubes. No es ninguna crítica, al contrario. Yo lo que quiero es mejorar el VAR.
No es ninguna crítica, dice Bartomeu. ¿Qué cara tenía Setién hablando del VAR? Elena.
Pues yo hoy le he visto bastante más tranquilo. Le hemos preguntado por dos grandes temas, su futuro en el banquillo y el VAR. De su continuidad ha dicho que le consta que en el club están contentos con su gestión. Ha reivindicado un día más en una rueda de prensa más su trabajo. Y ha aprovechado también para lanzarnos un dardo a nosotros, a los periodistas. Dice que posiblemente seamos todos unos resultadistas, pero que no le convenceremos de que el equipo esté jugando mal. Aunque reconoce que hubo una mejora en Villarreal, espera que le sirva al menos para la Champions, si es que llega tarde para la Liga. Y sobre las quejas arbitrales, Setién ha vuelto a respaldar a Bartomeu, aunque diga que no, en su crítica al VAR en la recta final de la Liga.
Tenemos una herramienta extraordinaria, pero creo que no se está utilizando de la mejor manera o de manera unificada.
¿Usted cree que si el Madrid gana esta liga será gracias al VAR?
A veces favorecen las decisiones a un equipo u otro. Esto ya lo sabemos. Hay veces que se acierta y otras que se equivoca. Esto es lo que ha pasado toda la vida y lo que seguirá pasando, ¿no?
¿Lo veis más suave, más razonable, lo que hoy se ha dicho desde Barcelona?
Yo creo que tiene que ver con todo el tema de la auditoría, todo lo que se forma con el VAR, sencillamente, sinceramente. Creo que querían desviar
Pero si la auditoría le ha ido bien.
Bueno, le ha ido bien, pero han pasado muy por encima. La auditoría le ha ido bien como la han contado. Pero hay otra parte. Pero que no se hablase puramente la auditoría y se hablase del VAR, para mí es una estrategia.
Pues yo creo que el VAR ha ido a tapar lo deportivo, más que lo extradeportivo.
No, lo deportivo de hecho, no, porque el último partido fue el mejor.
Sí,
que
se abre.
Porque, no digo que es curioso porque en Barcelona hay la teoría al revés, que han hecho salir
la auditoría para
que porque les iba bien se la han esperado a sacarlo justo después de la primera victoria del primer partido. Son teorías, no digo ni que tenga razón Elías.
¿Tú les ves más suaves, Senabre? ¿Crees que en 48 horas se ha rebajado un poco el discurso, el tono?
Sí, pero ellos tampoco son beligerantes. O sea, Bartomeu, las declaraciones que hace, Juanma, no las haría... O sea, yo creo que las hace porque se ve obligado, porque la plantilla le lleva, porque el pueblo quería oír eso y porque realmente, no vamos a discutir ahora, pero bueno, ha habido situaciones arbitrales que son bastante llamativas. Pero en general Bartomeu yo creo que no se siente cómodo en este discurso y por eso es natural que hoy lo haya rebajado.
Bartomeu ha dicho lo que quería decir, ya lo ha dicho. Ahí queda, ha sido aplaudido por su público, felicitado por su junta directiva y los del vestuario finalmente han conseguido lo que buscaban. Él no va a seguir en este palo porque, repito, ya lo ha dicho.
No es el suyo.
Y aparte, bueno, aparte que no es el suyo porque es que ya lo ha dicho. Y aparte que mañana hay fútbol y mañana nos podemos encontrar con que el árbitro se equivoque dos veces a favor del Barça. Por ejemplo, no digo que pase, que podría ocurrir. Y entonces,
no sigue la primera vez.
Claro, y entonces el boomerang que tú has tirado se puede dar la vuelta y pegarte a ti en vez al pescuezo.
Pero fíjate, Manolo, pero eso es una cuestión que está muy bien explicado por tu parte, como siempre y demás. Pero esto es la merengofobia. O sea, es imposible. Es imposible.
¿Cómo lo
has
llamado? Merengofobia.
Madriditis de toda la vida.
Pero va más allá. O sea, es imposible que el Madrid gane algo, nada, sin que gente del Barça lo ponga en tela de juicio. Y esto no es ni bueno, ni malo, ni blanco, ni negro. Es así. Entonces, bueno, es el VAR. Hemos comentado 70 veces. O sea, se han llegado a discutir el penalti a Marcelo. Hoy ves la jugada de Murillo en el Celta. Escúcheme usted no cambie el fútbol. Usted diga lo que le dé la gana, faltaría más. Pero eso no puede ser penalti en la vida. Ahora, ¿usted cree que es penalti? Es penalti. Es la merengofobia. Y de aquí al final de temporada, que si todo se desarrolla normalmente, va a ser campeón el Madrid. Yo creo que para repetir resultados, como dije el domingo, lo normal en los dos ganando. Y si es campeón el Barça, pues felicidades. Volveremos a las mismas, porque o hay una jugada de Puskas en el año 62 que era fuera de juego.
Está bien.
No, eso sí, entonces no. Es imposible. O sea,
no, hay más merengofobia que barcelonofobia, ¿eh? O madriditis que barcelonitis.
Yo creo que eso va a puente aéreo, ¿eh? Yo creo que es de uno y de otro, ¿eh? Yo creo
sí, por eso.
¿Ah,
por
sí?
Eso
ah, no, hombre, pues sí, nada.
Hombre, Villarato, el Villarato, estuvimos 10 años aguantando.
Déjate de Villarato, yo te digo el Madrid como institución.
No, déjate Villarato.
No, pero es que tiene razón Dani. ¿Había Villarato o no había Villarato?
Y Mourinho cada día.
Cuando ganaba el Barça o Guardiola, yo vi al entrenador del Madrid sacar una lista con los favores que le día habían hecho al
entrenador que afortunadamente se marchó y vino un señor y un caballero que es el que está ahora.
Yo pues te digo lo mismo.
Oye, en todas las casas juecenabas, evidentemente, y nadie está libre ahora. De toda la vida de Dios, y tengo una cierta edad, es imposible admitir que el Madrid va a ganar algo desde el Barça, coño, ya está, pues si
pero,
no es más que
pero coño, me es sigo que reiterando. Que tengo la memoria muy frágil, o sea, tú no te acuerdas de lo que dijo Quique Ramos Setién, el día en febrero.
Perdóname, eso ya lo sí, sí, lo comentamos ahí. ¿Qué decías, Lama?
No, que yo me sigo reiterando lo mismo, que es que esto no va a acabar así. Esto lo ve siempre. Cuando el Barça gana, el Madrid llora. Y cuando el Madrid gana, el Barça llora. Sí, pero que no es de ahora, que esto es de toda la vida. Es que esto ha sido toda la vida. No ha habido ni una sola vez que uno le diga al otro, ha ganado bien. Nunca. Le saque el Madrid 20 al Barça o el Barça 20 al Madrid. Toda la vida. Yo es que esto lo he oído toda la vida. Sí. Desde que era pequeñito y tengo 58 años. Toda la vida.
El Quique Setién de Lugo. Que le joroba un año de ascenso al Girona en un final de temporada apoteósico y de una grandeza ética magnífica, el que pasó por las Palmas del Betis, estaba en las antípodas de esto. Yo no le escuché poner en tela de juicio lo que pone en tela de juicio de ahora, porque entrena al Barça y va a ser campeón en Madrid. Hmm. Si lo queréis bien, y yo también.
Oye, sobre Messi y su renovación, o el estado de Messi en las negociaciones, esto ha dicho Bartomeu.
Es evidente
que tenemos la obligación de renovar a Leo Messi. Es el mejor jugador del mundo, de la historia del fútbol. Aún le quedan muchos años de fútbol y tenemos esa obligación.
¿Está tranquilo Messi? ¿Lo ve tranquilo? ¿Lo ve contento?
Sí, Leo, yo creo que lo ha dicho muchas veces. Quiere retirarse del fútbol jugando en el Barça. Por lo tanto, no tengo ninguna duda que se retirará en el Barça. Él lo ha dicho muchas veces. No será conmigo, ¿eh? Se retirará con un nuevo presidente.
Esto se lo decía a Basté.
Bueno, yo
le veo muy incómodo hablando de Messi a Bartomeu.
Yo no, mira, yo lo que creo que Messi ha hecho una estrategia, vamos, es la mejor estrategia que se puede hacer a la hora de negociar. Messi, su padre yo creo que es el mejor negociador. Jorge Méndez es un aprendiz al lado del padre de Messi. Simplemente filtrando lo que se filtró, Messi ha subido su caché. Vamos, no sé, porque no soy capaz de calcular lo que ha subido. Porque Bartomeu no puede permitir pasar a la historia como al tío al que se le fue Messi. No. Y lo ha dicho hoy, no será Messi el que se retire conmigo de presidente. Esto ya le pasará al siguiente, como diciendo, si le tengo que firmar que la Sagrada Familia, que poner a su nombre, hombre, se la voy a firmar, y luego el que venga detrás de mí, que se lo pague.
Sí,
pero yo se lo voy a firmar.
Yo insisto, yo le veo incómodo hablando de Messi. O sea, como que tiene mucho respeto, mucho miedo.
Pisando huevos, pero eso hace muchos años que es así, y ha habido directivos que se han llevado collejas de Messi, declaraciones públicas en algún caso, vicepresidentes económicos y tal, y Bartomeu...
No, pero especialmente esta junta directiva, Dani, ha gestionado muy mal a los jugadores y especialmente mal a Messi, con la capitanía, yo creo que...
Pero hace años que decimos lo que ha dicho la madre de la Sagrada Familia. Yo siempre decía que si Messi dice que la camiseta tiene que ser blanca, que la van a poner blanca, porque es que el Barça va a hacer lo que sea por Messi. Por eso siempre estoy tranquilo.
Acuérdate que la nueva versión de Messi, mucho más locuaz con los medios y demás, sí, aunque luego no le hicieran caso, pero siempre ha criticado los pasos que ha hecho a nivel de dirección deportiva y demás del club.
Sí.
En los últimos años. Sí. O sea, no se ha callado nada.
Escúchame, la última medalla que se podría poner esta junta directiva del Barça, bastante nefasta, sería que se fuera Messi.
Oye,
ya sería la guinda del
pastel. Por eso no se va a ir.
Elena, pues claro. En lo deportivo mañana de cara al derbi, ¿alguna novedad importante?
Poca historia, son baja los mismos. Los tres lesionados de John Umtiti Jr. completan la lista 8 del B. Hay 6 apercibidos. Iba con cuidado antes Setién, pero ya ha dicho que a estas alturas no le condiciona. Son Piqué, Messi, Suárez, Vidal, Rakitic y Braithwaite. E intuyo que Griezmann se mantendrá en el 11 tras su partidazo en Villarreal.
Vale. Gracias, Elena. Hasta mañana. Un beso.
Adiós, un beso.
Oliveros, ¿algo más desde Barcelona?
Pues nada más. Mañana partido.
Muy bien, pues
de ahí estaremos a estas horas.
Sí, te escucharemos. Un abrazo, Oli. Gracias.
Un abrazo. Chao. Hasta luego.
¿Quién pita mañana?
¿Quién pita? Pedro, ¿quién pita?
Cardonel.
Ahora damos la información. Quique Iglesias. Quique.
¡Iglesias!
Estoy. Hola, muy buenas.
Mucho ánimo, ¿eh?
Muchas gracias, hombre. Voy camino de Mallorca a ver si quiere gastarse 140 millones de euros español este chico que le ha tocado.
La verdad es que sería chico o chica. Ahora contaremos a quién es. Sí, sí. Que el español.
Munuera Montero.
Aparte de Munuera Montero, que lleva el español al Camp Nou.
Es el árbitro que expulsó a Bernardo. Ahí empezó todo, en Getafe.
Este es el de Getafe. Yo jugaba por teléfono, chato.
¿Qué lleva el español mañana? Pues lo mejor que tiene, es decir, 25 tíos ahí a intentar dar la cara por orgullo, por dignidad profesional, como ha dicho hoy Rufete, y nada, que se acabe esto cuanto antes y empezar el nuevo proyecto rápidamente. Entiendo que una vez se certifique el descenso, Mr. Chen va a hacer a grabar un vídeo desde China.
Mr. Chen,
de nuestro presidente.
Vale.
Y vale. A partir de aquí, pues Rufete dicen que va a comandar el nuevo proyecto. Se quitará de en medio del banquillo, supongo, rápido, porque no le está yendo demasiado bien. Y a partir de ahí, pues fichar un entrenador y fichar entre 12 y 14 jugadores nuevos.
¿Has deslizado nombres hoy, Iglesias?
Bueno, sí, porque me dicen desde el club que van a esperar a que acabe la segunda división para fichar un entrenador. Entiendo que será entonces un entrenador de segunda. Con lo cual, Pacheta, Baraja... Iraola, que lo está haciendo bien. Bueno, cualquier entrenador que haya destacado un poco este año en segunda va a ser el entrenador del español el año que viene.
Gracias, Quique.
Hombre, abrazo fuerte. Fete,
mañana hablamos.
Fete fue campeón de liga con el Pipo, ¿no?
Sí.
¿Qué quieres decir?
La Baraja, Rufete, tal, ¿no?
Sí.
Que fue compañero de Baraja.
Vale. Vale. Acaba de terminar la rueda de prensa, creo, del Cholo Simeone en Vigo. ¿Antonio?
Sí, ha sido muy breve, poco locuaz, no tenía muchas ganas de hablar el Cholo. Hay un primer plano de la televisión al final justo del partido que retrata claramente que el punto no le deja satisfecho. Sin embargo, él ha explicado este resultado diciendo que en el primer tiempo pensaba que podían encarrilar el partido después de ese gol tempranero y hacerlo cómodamente, pero que tras el gol raro del Celta, y raro lo ha dicho un par de veces, gol raro del Celta, dice que su equipo ha sido incapaz de mantener el tono que tenía, de llegada, de ocasiones al área rival. Le hemos preguntado por los 15 empates que ha cosechado el equipo esta temporada. Dice que, bueno, los empates muchas veces no dicen demasiado, pero sí hablan alguna vez de los partidos, de la capacidad menor del equipo en algunos partidos, para no acabar consiguiendo los 3 puntos. Y, que dice que, por ejemplo, le hemos preguntado por la falta de jugadores y de la pegada de hombres como Diego Costa, Joao Félix o Carrasco, y ha querido defender que él tiene un grupo competitivo y que no ha echado de menos.
Gracias, Antonio.
Vale.
Hasta luego. Contaba antes Blas Sánchez, nuestro compañero Almendralejo, que a pesar de que el partido era puerta cerrada, pasada, al Extremadura 0 Cádiz 1, habían ido 40 seguidores del Cádiz para ver el partido desde los balcones de un hotel. Blas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches de nuevo.
¿Dónde estás?
Pues estoy ahora mismo en las inmediaciones del Estadio Francisco Lara, que es lo mismo que decir que estoy en las inmediaciones del Hotel Acosta Centro, desde donde han visto el partido aproximadamente un medio centenar de seguidores del Cádiz. Han sido aficionados que han venido de Cádiz, de Sevilla, también me dicen que de Navalmoral de la Mata, de Cáceres, incluso de una peña que hay en Monesterio. Me voy a pasar con Blas, tocayo mío.
Hombre, mira, de Blas hablas.
Aquí cerca del estadio, que evidentemente ahora ya más relajado y más tranquilo, están todavía saboreando este triunfo. Yo comentaba con ellos que lo han pasado francamente mal en la recta final, pero que finalmente han conseguido el triunfo que prácticamente ya los pone ahí en primera división. ¿Qué pasó con Blas?
Juan. Vale, perfecto. Pues vamos a hablar con Blas, que ha ido a Almendralejo. Hola, Blas.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿Tú de dónde eres?
Bueno, yo soy de La Caleta, para ser más exacto, pero llevo desde el 2005 viviendo en Sevilla.
¿Vives en Sevilla y viajas con el Cádiz?
Bueno, todo lo que se puede, aparte de ser socio y de bajar los domingos a Carranza en condiciones normales cuando se puede, pues los desplazamientos que están a nuestro alcance y ¿sí? cerquita de Sevilla o alguno que así organicemos con más tiempo, pues sí, solemos hacerlo.
¿Desde dónde has visto el partido?
Pues lo he visto desde una terraza llena de cargadilla y tubos de aire acondicionado.
¿Sí?
pero eso es lo de menos.
¿Cómo? ¿Qué era? ¿La azotea de un hotel o qué
sí,
era?
La azotea, o sea, no era una terraza como tal habilitada en plan chilao, ¿no? Que te puedes imaginar al oírlo. Era una,
o sea, no teníais ahí en plan botellas en hielo, sisas y música, nada, ¿no?
Nada.
Estaban
nada,
las máquinas del aire acondicionado en la azotea.
Una cubierta pura y dura de cualquier edificio.
Estaría fresca la noche ahí en Almendralejo, ¿no?
Más que en el autobús, te lo puedo asegurar.
Vale. ¿Y os han cobrado por subir a la azotea o os han visto de nada subir a la azotea?
No, bueno, la oferta que anunciaban por las redes eran 20 euros el acceso a la terraza o azotea o cubierta, como le queramos llamar,
¿sí?
con tres consumiciones que se recogían en el hall del hotel. Una previa al partido, una en el descanso y una al final. Yo solo me he tomado la mitad de la primera.
¿Tres consumiciones? O sea, entrabas sí. Y para subir arriba a la azotea te daban una lata de cerveza o un refresco o un agua o lo que fuera.
Consumición 100% libre.
O sea, no ¿podía ser un gin toni?
Y un ron con cola.
¡Ostras! Y un ron cola. Pues sale a 6 euros y pico el ron cola o la copa.
Está regalado. La verdad sí. Que las gracias a
¿y se veía bien el partido? ¿Se veía bien?
Pues mira, se veía como en el segundo anillo del Sánchez Pizjuán, Benito Villamarín.
Ah, bueno.
Una altura bastante buena.
¿Y los jugadores os oían? ¿En algún momento os han hecho algún gesto de que os estaban oyendo? Sí.
Sí. Antes del comienzo nos han saludado y al final del partido lo han celebrado con nosotros. Incluso durante el partido algún cántico de ánimo, han hecho gesto con los brazos y...
Estoy seguro de que llevabais mascarilla y que estabais guardando las distancias de seguridad, ¿verdad?
Yo la he perdido, yo no sé dónde la he dejado.
¿La mascarilla? Sí.
Yo la llevaba, ¿eh? La llevaba. Me la ha hecho mi suegra a mano con el escudo del Cádiz para la ocasión.
Pues ahora cuando vuelvas le pides otra a la suegra.
Sí, pues tiene que hacerme otra.
Sí. ¿Cómo habéis celebrado el gol?
Pues la verdad es que ha sido... Yo casi ni lo veía, porque me ha cogido mirando para otro lado, de buena primera vista todo el mundo gritando, y bueno, lo hemos celebrado, pues imagínate, pues ha sido muy pronto, no estamos acostumbrados, que la verdad, sinceramente, que el Cádiz marque tan pronto y se adelante en el marcador tan pronto, siempre, últimamente no, nos hace sufrir mucho los minutos finales y tal... Y la verdad que a mí se me ha hecho el partido muy largo.
Muy bien. Pues nada, Blas, que lo disfrutes con el partido de vuelta. Tenéis mucha moral.
Muchas gracias.
Estás casi en primera.
Bueno. Vamos a tener cautela.
Sí.
Vamos a tener cautela.
Perfecto.
Muchas gracias. Ha sido un placer entrar en el programa. Para mí es todo un honor, que lo sepa.
Muchas gracias. El honor es nuestro. Gracias. Un abrazo.
Gracias.
Adiós, Blas.
Luego,
pues nada, le damos las gracias a nuestro compañero Blas Sánchez en Almendralejo. Blas, que nada, que ahora que tenga un buen viaje de vuelta, que es lo que hace falta. Un abrazo, compañero.
Un abrazo.
Gracias, hasta luego. Lo que es el fútbol, ¿eh? Ir a un partido a puerta cerrada es que...
A verlo en la azotea de un hotel. Sí.
Yo pensé que esto solo hacían los guiris claro. Cuando decían viajan 2.000 sin entrada. Digo yo, estos están tronados de la cabeza. Pues mira, hay...
En Jerez creo que hay también un hotel al lado del campo que se ve divinamente, me parece. Creo.
No, Jerez dentro del campo. El hotel de, campo, de Jerez, ¿no? Está dentro del campo. Sí, sí, las habitaciones que dan que, al, al campo. Sí. Pero esto
la
es distinto.
Probabilidad de que hablen dos blases en antena.
Sí, sí, sí,
es,
eso, bueno,
eso solo pasa en 2020.
Bueno, hubiéramos hablado más que se llamara Epi, pero bueno, en este caso se llamaba Blas.
Es un epifanio.
Llama a Epi.
Efectivamente. Está Miguelito. Hola, Miguel. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Hoy vas antes, ¿eh? Y con honores.
Prime time.
Muy tarde,
prime time.
¿Eh?
No, no, este es el prime time radiofónico.
Uf, ¿qué hora es?
¿Qué dice el Madrid de las entrevistas de Bartomeu, de la rueda de prensa de Setién y todo esto? Habrá pegado el Madrid una rajada hoy tremenda, ¿no?
Igual que ayer. Más o menos por el mismo camino. Ya sabes, no van a entrar al trapo. Hay mosqueo, como contábamos ayer, porque no se esperaba que entrara en escena el presidente del Fútbol Club Barcelona, y en el vestuario, pues ya sabes que ha habido errores para todos. No se comparte esa teoría de que si se gana la Liga sea por las decisiones arbitrales, y ya se ha escuchado el otro día a Zidane, primera vez que lo hace esta temporada, y en un par de ocasiones a Sergio Ramos después de dos partidos.
¿El viernes juega el Madrid en casa?
Sí, contra el Alavés, por cierto, y ha vuelto al trabajo el equipo a las 7. Ha completado parte del entrenamiento Hazard, que sigue teniendo alguna molestia en el tobillo derecho, con lo cual yo creo que tampoco va a estar a disposición de Zidane en ese partido. Recordemos que Ramos y Carvajal...
Por cierto, de Hazard voy a contaros una cosa. Ha estado en Valdebebas desde las 5:30 de la tarde a las 9:30 de la noche. O sea, repito, de 5:30 a 9:30, 4 horas en Valdebebas.
¿Tratamiento?
Tratándose.
Me imagino que estará tratándose, no sé si para intentar recuperarse para el partido, pero para intentar acelerar su puesta a punto, porque ya más que pensar en la Liga, me imagino que Zidane lo querrá tener para el partido de Manchester. Pero fíjate lo que es, 5:30 a 9:30, 4 horas.
Miguelito.
Digo que Ramos y Carvajal están sancionados, así que va a haber que confeccionar una defensa nueva. Nacho no va a llegar, así que yo creo que será lateral derecho Mendy, y Militao y Varane serán centrales. Varane ya está recuperado. Y te cuento, yo creo que un poco las dos ovejas negras que hay ahora mismo en la cabeza del Real Madrid y en las alineaciones, ¿no? Me refiero a James y a Bale. Recordad que, por ejemplo, a finales del verano pasado se podía comparar o se comparaba su situación a la de Zamorano y Amavisca cuando Valdano era entrenador del Real Madrid. Bueno, pues han pasado unos cuantos meses y es evidente que es bastante residual la aportación de ambos jugadores. La última información la avanzábamos el domingo pasado, luego profundizaban en ella nuestros compañeros del Chiringuito. James tuvo una reunión el pasado sábado con Zidane antes de viajar a Bilbao. Y el colombiano le vino a decir a su entrenador que tal y como estaba entrando en sus planes, prefería no viajar. Se le preguntó por esa circunstancia a Zidane en Bilbao, que dijo que James no ha querido estar con nosotros. Se le intentó sacar más información, dijo que eso queda entre él y yo, y a ver qué pasa, porque hoy se ha entrenado bien, el jueves hay una nueva convocatoria, y a ver si Zidane cuenta con James en estas 4 últimas jornadas de Liga. Es evidente que no va a seguir en el Real Madrid, ya intentó marcharse sin suerte el verano pasado. Llama mucho la atención, Juanma, James ha sido titular en 5 partidos de Liga esta temporada, el último en San Sebastián, solo el 1 en Champions, en septiembre contra el Paris Saint-Germain. La verdad es que empezó bien la temporada, pero se ha diluido de una manera terrible, y en cuanto a él, pues 3/4 de lo mismo. Eso sí, yo creo que el galés va a ponerlo mucho más complicado la salida, un galés que por ejemplo esta temporada ha sido titular en 12 partidos de Liga y solo 1 en Champions, así que es evidente que estos 2 jugadores con un sueldazo y que van a cumplir Bale 31 años este verano y James 29, pues tendrán que salir del club este verano, y vamos a ver si en el, sobre todo en el caso de Bale, es así.
Qué desastre de lo de James.
¿Qué daño hizo? Hoy lo hablábamos, el 3-7
hombre,
del Atlético
ahí de Madrid. Estaba fuera James.
Y Bale.
Sí.
Y los dos. Jugando lo de China y lo del Atlético de Madrid. Palma en 3-7, suenan las alarmas, no podemos perder a 2 jugadores de calidad y se quedan los dos. Sí. Se quedan los dos con lo que supone económicamente.
Pero es un déjà vu, pero de Zidane, que siempre se decía que uno de sus grandes activos como entrenador era reconducir situaciones así, que todos los jugadores contar, pues con estos dos al final no ha podido. Pero creo que son casos completamente distintos, porque lo de Bale es muy flagrante. En cuanto al sueldo, en cuanto a lo que tiene, no es lo mismo Bale que James.
Pero es que hay una cosa, es que Bale, que gana 17 limpios por temporada, que le quedan 2, que son 34 limpios por 2, 68... Es que el Madrid, vamos, yo que el Madrid no es que no pidiera un duro por él, es que yo daba dinero para que se lo llevaran. O sea, es que el Madrid a los chinos les pidió dinero y por eso los chinos se echaron atrás. Pero es que yo repito, daba dinero porque se lo llevaran. Pues es que
pero jugador... yo en esta película, Manolo, yo no sé, ¿quién es el malo al final? ¿Es Bale o es Zidane?
Pero bueno, es que ha tenido Bale, Bale ha tenido problemas con Zidane. Ha sido continuo, o sea.
Pero al principio de temporada les dio bola. O sea, claro. Al principio de temporada les puso, y James jugó en París. James tiene un sueldo de 8 brutos, ¿eh? O sea, estoy con Elías, no se puede comparar a lo de Bale, pero costó 70 kilos en 2014 y gana 8 millones. No está mal, ¿eh? Le queda un año, por cierto, a James y 2 a Bale.
Haya hecho lo que haya hecho Zidane con Bale, que yo creo que lo ha hecho todo bien, pero es que es imposible que Bale no sea el malo de la película, porque si no me he perdido nada, estamos hablando de un señor que está jugándose un partido de su equipo y coge el coche y se va del campo. Que saca una pancarta que pone golf o Gales, golf y el Madrid en este orden y tal. Entonces, en fin, no soy madridista y a mí me ofende la actitud de Bale. O sea.
Pues el otro día me dijo alguien que habló hablaba muy informado desde dentro del vestuario que en las pruebas físicas post-confinamiento los mejores registros los marcó Bale.
Es que pues puede ser.
Los mejores, ¿eh? Los mejores registros. O sea, que pero mejor que Ramos. O sea, que le pusieron en la cinta y la reventó.
Pues ha jugado media horita contra Leibar.
Mejor, pero quiero decir que él no lo podemos acusar de que profesionalmente se haya dejado porque el tío se ha cuidado.
Su problema no es físico, su problema es de cabeza.
Claro, ha vivido.
Un futbolista que no está comprometido con el equipo, es un futbolista que tiene desidia, es un futbolista que cuando hay que arriesgar para salvar al equipo no arriesga, en el sentido que a la mínima molestia se borra. Es un futbolista que le tiene encalado en el vestuario.
Sí, sí. No, que ha llevado el pulso hasta su última expresión.
Miguelito, muchas gracias, ¿eh?
Chao, hasta luego.
Un abrazo, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes? Alberto Arauz.
Dice uno, última hora, los embalses de Barcelona se encuentran a un partido del Madrid del desborde. Tercer día consecutivo hablando del VAR y del Madrid todavía no ha salido nadie defendiendo a los aciertos del VAR. Tomás, pon orden, por favor. Llevo mucho tiempo yendo a algunos contertulios que las quejas del VAR empezaron con la llamada de Florentino, porque lo dijo Tebas. Por favor, les suplico que aclaren que es mentira, ya que en septiembre del 18 el Atleti emitió y envió un comunicado al comité de árbitros quejándose de los distintos criterios del VAR. Fantástico Bartomeu, el VAR puede mejorar, eso sí, siempre que beneficie a su equipo, ahí se terminan los llantos. Nadie discute el penalti a Marcelo. Lo que se discute es que el de Ramos a Raúl García no se pitó. ¡Viva el VAR de Bebas! Y otro dice que el de los 114 millones también se ha llevado el premio de
144.
Segunda...
144.
Pues el de los 144 también se ha llevado el premio de segunda categoría, que son una propina de 112.000 euros más.
112.000 euros, fíjate. Eso, pues los da para...
A los colegas.
Para dejarlo en el VAR hoy.
Y escucha...
A la buchaca...
Puede comprar yo a Félix. Sí.
De Mallorca.
Hay un tío que cobra eso cada día en la NFL, que firmó un contrato ayer. No es broma, ¿eh?
Sí, Mahomes. Mahomes.
Y escucha un oyente hablando del maquinillo y de Chimo Bayo.
Vale.
Buenas noches, Juanma, de gente del partidazo. ¿Cómo se nota, Juanma, que tú no has salido a la ruta al bacalao? Se salía el jueves y se volvía la madrugada del lunes al martes. Esa era la ruta buena al bacalao. ¡Venga, arriba Chimo Bayo!
¿Pero cómo se iba a volver del lunes al martes?
Sí, sí, sí.
Había que trabajar el lunes.
Sí, pero tengo la sensación que este que te ha llamado ha hecho bastante veces la ruta.
Sí, este tiene pinta que ha hecho la ruta del bacalao, pero claro,
bacalao,
estaría en el paro o sería estudiante y no se presentó.
Sabe de lo que habla.
A este
le caso.
De toda la vida, la ruta del bacalao, que si no tengo mal entendido, era la carretera Valencia, ¿no? Sí, entre Madrid y Valencia, se salía el jueves y se volvía el domingo. Eso era lo que.
O sea, que tú no llegaste a ir a Ática.
No.
Él llegaba el lunes.
Yo no llegué a ir a.
Tú sabes de bacalao de Portugal, pero este que ha llamado.
Efectivamente.
Bacalao irlandés.
12:40, 1:20, una hora
menos. De Madrid ya se le acabó de hablar, tengo un mensaje aquí.
¿Qué quieres decir?
No, espera,
me lo vas a decir ahora,
Sí, sí.
Escuchas el partidazo de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.